A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Hoy es martes 20 de diciembre y estamos junto a Ignacio Álvarez. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Qué contás?
Bien, muy bien, acá estamos. No cuento ninguna novedad en especial, pero estamos con mucha energía para hacer este Camacuá Diario. Vamos hasta las 19:30, como siempre, por Ciudadana y por Radio Camacuá. Les empezamos a contar un poquito del contenido de este programa. Vamos a tener la presencia desde Artigas del compañero Cristian Ibarra, presidente del seccional de AEBU en Artigas, contándonos sobre las movidas que están haciendo en ese departamento en defensa de la sociedad social y de la caja bancaria. Porque en el interior también hay movilización, también hay instancias de comunicación e información con los compañeros. Entonces vamos a irnos a Artigas, a que Cristian nos cuente qué movidas han hecho de difusión y de información sobre la situación de la caja bancaria, sobre la reforma de la seguridad social, que es un tema que AEBU lo tiene muy pendiente por estos días y seguramente por los próximos meses también. Así que vamos a ponernos al tanto de este tema desde la óptica del interior del país.
Muy bien, y también vamos a estar hablando de las ollas populares, dándole continuidad a este tema que ha tenido muchas novedades a lo largo de este año, a raíz de esta persecución que hay por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, concretamente su ministro Martín Lema. Vamos a estar repasando la opinión de uno de los voceros de la coordinadora de ollas. Estamos hablando de Esteban Corrales, para dialogar un poco cómo están viviendo esta situación, este ataque a las iniciativas populares que sostienen la alimentación de miles de uruguayos y uruguayas y por dónde van a seguir a principios del próximo año. Comenzamos primero con las noticias.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., renunció a su cargo mediante una carta dirigida al presidente de la República y lanzó por elevación que el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar si es que ello hubiera correspondido. La reforma previsional comenzará a votarse el próximo martes en la Comisión del Senado. Según informa hoy La Diaria, el proyecto de ley tiene cambios en al menos 30 artículos y Cabildo Abierto espera realizar más modificaciones en su redacción. Con el voto en contra del representante de la oposición y el rechazo del sindicato, el directorio de OCE aprobó el presupuesto para el próximo año, con 2/3 de recortes en el ingreso de personal. Además, se pospone la discusión sobre aspectos salariales para el año 2024.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario y en este bloque nos vamos a ir hasta Artigas porque nos vamos a comunicar con el compañero presidente de la seccional de AEBU en Artigas, el compañero Cristian Ibarra. Bienvenido, Cristian, gracias por estar aquí.
Bueno, un saludo grande, gracias por la nota y bueno, de alguna manera poder saludar a todos los compañeros que escuchan la radio.
Un placer, como siempre. El motivo de contactarte hoy va un poco asociado a lo que hablábamos días atrás con el secretario del Interior, Martín Ford. Él contó algunas de las movidas que se están realizando en el interior del país en torno a la reforma de la seguridad social, a la defensa de la caja bancaria, y en Artigas se están realizando actividades importantes en este sentido, así que queremos preguntarte al respecto. Y además, con la particularidad de que la seccional de Artigas está también involucrando a los compañeros de Bella Unión, que están en el mismo departamento, pero es una ciudad que tiene su realidad distinta, que tiene también una distancia que no es menor con respecto a la capital del departamento, pero está haciendo un laburo de la seccional muy importante de integración también con todo el departamento.
Sí, totalmente. Nosotros como objetivo principal desde la directiva de Artigas era trabajar con todos los afiliados, no importara el lugar que estuvieran, ¿no? La idea era buscar a todos los compañeros desde el sector público o privado, acercarnos a los afiliados y a los no afiliados y poder trabajar todos estos temas como, bueno, lamentablemente hoy nos toca salir a defender a la caja bancaria y a la seguridad social en sí. Y bueno, aprovechando lo que fue esto y lo que es el conflicto de la banca privada también, la directiva toma por decisión de salir a recorrer durante todo el año consecutivamente local por local en Artigas y durante varios meses y dejando un poco de lado lo de Bella Unión, de recibir todas las inquietudes de los compañeros, tanto en el departamento, en la ciudad de Artigas como en la ciudad de Bella Unión. Entonces, para nosotros fue fundamental poder ir al departamento, a la ciudad de Bella Unión y charlar con los compañeros, escuchar todo lo que tenían para contarnos también, porque en esa recorrida que hicimos anteriormente a lo que fue la reunión del día 15 de diciembre, nos deparamos con algunas situaciones en las cuales algunos compañeros, principalmente del sector privado, de alguna financiera, nos planteaban algunas situaciones que estaban de incomodidad en el laburo, y bueno, se fue trabajando con la representativa que correspondían, y bueno, se pudieron solucionar, que eso para nosotros también es importante, ¿no? Ser como ahí el tapón de salida para algunos temas del día a día, y bueno, siempre atendiendo a los compañeros de la mejor manera. Entonces, visitar, conocer la realidad de los compañeros es una tarea que a nosotros nos llena mucho, y bueno, y estamos para eso, ¿no? Para poder sumar y ver qué podemos ir solucionando para trabajar con los compañeros de diferentes temas, ¿no?
Sin duda que sí. Vos nombrabas recién la reunión del 15 de diciembre sobre seguridad social y caja bancaria. Más específicamente, ¿esa actividad en qué consistió?
Y la actividad, aprovechando el Zoom que había por caja bancaria ese día, que si no me falla la memoria, era desde el sesional de Mercedes, y aprovechamos eso, bueno, convocamos a los compañeros unos días antes, tenemos tres compañeros referentes en Bella Unión también, que se pusieron a laburar junto con nosotros, que nos dan una mano grande, y les contamos cuál era la idea y los compañeros se sumaron. Nosotros más o menos en Bella Unión tenemos, para que los compañeros que escuchan, tenemos más o menos, capaz les puedo ahorrar, pero unos 27 afiliados, y tuvimos de participación en esa reunión, que la reunión era para participar en el Zoom y después, en base a lo que se hablaba en el Zoom, poder discutir algún temita sobre lo que es la información que el Bolita y los demás compañeros habían pasado, y más o menos participaron unas 21 afiliados, que para nosotros es un número grande. No había nada de por medio, bueno, se dio que después también hicimos un brindis y celebramos algo, pero la felicidad por un caso de que los compañeros fueron y fueron por un Zoom, participaron, nos plantearon también algunas posiciones, y bueno, para nosotros fue algo fundamental como seccional poder compartir con ellos esa tarea, ¿no? Que es una tarea que tiene ocupado y preocupado al sindicato en general y al movimiento sindical, y esa preocupación se ve también en los compañeros. Con un poco más de información, la preocupación aumenta, ¿no? Cuanto más información te llega de lo que es la reforma que se pretende llevar por intermedio del gobierno local, cada que están en esta lucha nos van pasando, no, nos asusta un poco, ¿no? Y bueno, y nos tiene que alertar y preocuparnos para poder trabajar este tema y salir lo mejor posible, ¿no? Así
Sin duda.
que nosotros quedamos muy contentos, mucha gente joven, con ganas de seguir juntando, hacer reuniones o cada un mes o cada 2 meses por los temas que vayan surgiendo. Entonces, para nosotros fue muy importante y bueno, y la importancia meritoria de lo que es el tema que se está tocando en la actualidad, más allá de lo que pueda ser lo que se venía trabajando por el conflicto de banca privada y lo que ya se había trabajado por lo de la renovación del convenio de la banca oficial, ¿no?
Totalmente. Bueno, tomo algo que decías también, en esta etapa de compartir información con los compañeros, ¿no? De informarse, de que los compañeros que están más arriba del tema, como el Burrito Andrade, que fue quien dio la charla, hacer notar, hacer consciente a los compañeros de que es un tema muy importante, muy preocupante, como decías, y que también nos tiene que preparar para posiblemente, a comienzos del año que viene, movilizarnos más fervientemente.
Exacto, un tema, a ver, nosotros todos los que trabajamos en el sistema financiero, por lo general, la mayoría trabajamos con público, entonces que nosotros tengamos información de primera línea de nuestros compañeros que están en las negociaciones es fundamental para poder tocar los temas, tanto en el lugar de trabajo con el público. Como adentro de nuestra casa, con nuestros amigos, nuestros conocidos, y que este tema empiece a agarrar un tinte de fervor, ¿no? Porque lo que necesitamos hoy es que haya una explosión social sobre lo que se quiere hacer con la seguridad social en Uruguay, ¿no? Que haya una discusión a donde todas las partes estén contempladas y bueno, y saquemos una reforma de la seguridad social donde no haya pérdidas salariales y no haya gente afectada, ¿no? Es un tema muy importante, es un tema que se venía postergando hace mucho tiempo y no es algo para cerrar en 2 o 3 meses, ¿no? Esto tiene que tener una discusión muy profunda, donde todas las partes, la parte de los trabajadores, las empresas, el gobierno y el sistema en general de nuestro país tendría que estar discutiendo esto como primer tema fundamental, porque todos sabemos lo que implica la seguridad social, no, no solamente lo que es una jubilación, sino lo que son las pensiones, lo que son cuando un compañero está enfermo, cuando tiene un accidente, digo, la seguridad social es fundamental para el bienestar del trabajador.
Clarísimo, Cristian. Te voy a hacer una última, a modo de final, simplemente si querés agregar alguna actividad más que hayan hecho en Artigas que te parezca que esté buena contar, o proyectos para el 2023 que tengan ya en vistas ahí en el seccional.
Sí, nosotros la idea era, bueno, contarles un poco esto de lo que pasó en Bella Unión, porque es la primera vez que tenemos conocimiento que se pudo hacer algo en Bella Unión, algo importante, algo que no sea solo para festejar, sino para tocar un tema importante como este, que los compañeros hayan llegado a su casa, se hayan comprometido y hayan ido a la reunión, fue fundamental. En base a eso, proyectarnos al futuro para que se vayan sumando más compañeros, para que se sigan sumando nuevos militantes, y el objetivo es ese, ¿no? Seguir yendo a los locales, seguir atacando los temas, seguir afiliando compañeros y seguir dando la discusión que nuestro sindicato tiene históricamente, que es de la inclusión social, ¿no? De la gente más olvidada, de la gente más golpeada y defender el trabajo a toda costa. Entonces, estas instancias para los que nos toca en este momento participar y estar al frente de un seccional el orgullo y bueno, y el agradecimiento también a todos los compañeros que han confiado y bueno, tratar de dar lo máximo que nos tiene la capacidad para poder mejorar las cosas o aunque sea ser la voz de muchos compatriotas en lo que son las recorridas de nuestro sindicato. Entonces, como objetivo, el objetivo es diario, el objetivo es seguir planteándonos los temas, seguir yendo, porque, a ver, en esta recorrida, una de las cosas que nosotros notamos es que más allá de que haya un tema central, hay temas cotidianos de día a día, y es fundamental que el sindicato esté en todos. A ver, yo les voy a dar el ejemplo de un local que una compañera trabaja en un local y no tenía baño para ir. Entonces, desde esas cosas pueden surgir muchísimas cosas que puedan seguir sucediendo. Entonces, creo yo que es fundamental que nuestro sindicato esté y bueno, en este momento lo que nos tocó ir y empezar con esto, bueno, que los demás compañeros que se vayan sumando sigan aportando para que esto siga creciendo, ¿no? Eso creo que es el objetivo fundamental que tenemos que tener todos los afiliados de nuestro sindicato, es de nunca parar y nunca rendirse y seguir para adelante, porque la única manera que podemos seguir debatiendo y conquistando derechos es estando juntos y estando informados y estar en los lugares con los compañeros de una forma presente, ¿no?
Cristian Ibarra desde Artigas, muchas gracias por este rato en Capacuá Diario. Seguiremos en contacto.
Bueno, un saludo y bueno, una feliz fiesta para todos los compañeros y todos los que nos escuchan.
Un
Un
abrazo.
abrazo grande.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Dale.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a pasar a un tema que volvió esta semana a la agenda pública, a los medios, pero que se mantiene todos los días, día a día, en las ollas populares y en los merenderos. Le damos la bienvenida a Esteban Corrales de la Red de Ollas. ¿Cómo estás, Esteban?
Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Bueno, queríamos conocer un poco sobre esta denuncia que están realizando desde la organización La Red de Ollas Populares, que las enfrenta nuevamente con el Ministerio de Desarrollo Social.
Bueno, la Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna, hace semanas que viene siendo sometida a un hostigamiento violento y cruel e injustificado por parte de las autoridades del Ministerio. Para eso las autoridades han valido de una ofensiva mediática que se ha preocupado, la verdad que con mucha paciencia de atacarnos y arrojar todo tipo de comentarios falaces sobre la tarea que han desarrollado las ollas y en particular la coordinadora. Frente a eso nosotros no hemos tomado nuestro tiempo para evaluar qué acciones tomamos, ¿no? En ese sentido, la semana pasada, lo primero fue actualizarnos a nosotros en cuanto a datos, pero con el respaldo de organizaciones serias en ese sentido. Así fue que realizamos un conversatorio sobre la temática de la inseguridad alimentaria en la Escuela de Nutrición de la UDELAR. Allí participaron el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Sindicato de Trabajadores del MIDES, la Escuela de Nutrición de la UDELAR y el Colegio de Solidaridad UBI, más un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales. Todas organizaciones que han mapeado y contextualizado el fenómeno tanto de la inseguridad alimentaria como de la respuesta solidaria de las ollas populares. Entonces, ese fue nuestro primer paso. Y allí surge que la situación en Uruguay, en las grandes barras, sigue cambiada. Incluso lo reconocen las propias autoridades. En el informe 2022, avalado por el MIDES, se habla que la inseguridad alimentaria es un hecho. Y que particularmente golpea en los hogares donde hay niños y niñas. Con todos estos datos, estas herramientas, buscamos el asesoramiento legal del doctor Juan Cereta y su equipo, que a partir de este momento nos asesoran y nos representan en cuanto a cualquier tipo de denuncia, para, bueno, tener claro los pasos a seguir. De todo esto, la conclusión es que las ollas populares seguimos siendo necesarias. Las ollas populares nos hemos organizado en la coordinadora y eso nos ha hecho preguntas. Obviamente han resultado, tanto las preguntas como las respuestas han molestado en cuanto a que un país de economía en crecimiento no tendría que haber gente haciendo fila en un tupper para poder comer en una olla popular. Eso sigue pasando, la respuesta solidaria sigue siendo las ollas populares. En ese sentido, acá el que sigue estando en falta es el Estado, con consenso. Y vemos que las motivaciones para perseguir mediáticamente a vecinas y vecinos que se ocupan su tiempo de cocinar para otras vecinas y otros vecinos no tienen otras motivaciones que correr el eje de la discusión, sacarlo del lugar de un cuestionamiento a un sistema que no soluciona los problemas de la gente, ¿no? Y generar un teatro de persecución hacia quienes realizan la tarea con argumentos inconsistentes y con una denuncia de fiscalía que nadie conoce.
De alguna manera el vínculo con el MIDES es complejo y complicado desde el inicio de la pandemia, primero con la respuesta de las ollas populares en un momento en el que el Ministerio no estaba atacando el problema, y luego con todo lo que pasó con la distribución de alimentos. ¿Cuál es la situación ahora con el vínculo con el MIDES, más allá de también esto que están reclamando y denunciando, que vienen comentando que de alguna manera pasó a tener un rol más de persecución, de comisaría, decían en las últimas notas, que de apoyo a estas iniciativas?
Bueno, antes, digamos, voy a empezar porque los insumos que el MIDES vuelca a las ollas populares es insuficiente, o sea, no cubre todo lo que se necesita. Desde esa parte, lo que ha habido es como una especie de un reforzamiento, un control a nivel territorial, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se expresan actitudes invasivas y hasta incluso violentas con las merenderas y las ollas. Eso puede ser explicado cuando el propio ministerio ha sustituido los cargos técnicos del ministerio por cargos de confianza política. Es decir, las personas que fiscalizan hoy en día a las ollas populares no son idóneas y con formación en políticas públicas, mucho menos en cuestiones que tengan que ver con la alimentación. Son generalmente pases en comisión debido a intereses políticos partidarios que realizan esa tarea. Esto ha generado roces, pero sobre todo eso, lo que vemos aquí que hay una intención de buscar la falla, buscar el hecho para generar un relato y para generar lo que ha venido pasando, que ante cualquier situación supuestamente encontrada se monta una, mediante conferencia de prensa, mediante el uso de los medios masivos de comunicación, se monta una puesta en escena donde se legitima el trabajo de las ollas populares. Y esto, tengamos claro, que tiene sus consecuencias, porque nosotros estamos muy tranquilas y muy tranquilos con la tarea que hacemos. Pero tiene sus consecuencias, porque esto erosiona la cultura solidaria del pueblo uruguayo. Y creo que ahí está lo más cruel de toda esta situación, porque deslegitimar la tarea voluntaria y que no ha pedido nada a cambio durante todos estos años, miles de personas se han puesto la mochila al hombro de las consecuencias de la desigualdad social, es deslegitimar la solidaridad como una herramienta de las personas para poder atravesar cualquier tipo de crisis. Y creo que esta es la consecuencia más cruel y la peor consecuencia de toda esta andanada mediática por parte del Ministerio.
¿Cuál es el futuro inmediato de las ollas para ir finalizando? Te consulto, se vienen las fiestas, es un momento particular para todos y todas, y supongo que también debe serlo para las ollas, que siguen sosteniéndose en los barrios y también necesitando de apoyo y donaciones.
No, el panorama es complejo. El déficit es crónico en los barrios. La situación alimentaria sigue requiriendo que las ollas estén. También es cierto que ahora en verano, por lo general, las ollas, muchas ollas de merendero tienen una pausa. O sea que para las ollas que quedan, enero es un mes complejo. Pero acá hay algo que en ningún momento, y cuando ha pasado significa que uno llega al límite, ¿no? Pero en ningún momento se nos ha pasado por la mente de apagar los fuegos y dejar a nuestras vecinas, a nuestros vecinos al costado del camino. Es cierto que hay ollas que no han soportado más la situación, porque vos imagínate que 3 años llevando adelante esto y todavía tenés que soportar la falta de respeto por parte de las autoridades, no es para cualquiera. Entonces, a veces pasa que hay quienes aflojan. Y bueno, ahora en enero lo que ocurre es que muchas iniciativas van a tomarse una pausa y después reenganchar. Ahora, tengamos en cuenta algo también, ¿no? Las ollas populares no solamente son lugares para ir a comer, se han tejido en esos lugares instancias de proyectos productivos, instancias de proyectos educativos, proyectos culturales, ¿no? O sea, ha germinado a su alrededor una cultura de barrio y que es bueno mantener y llevarla a otro plano, ¿no? Donde trascender el asistencialismo también sea hacerse cargo de las complejas realidades.
Tal cual. Esteban, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá y por supuesto seguiremos atentas y atentos con lo que suceda con las ollas populares.
Bueno, les agradezco a ustedes y quedamos a los ojos. Muchas gracias.
Chau, chau.
Finalizamos el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana, miércoles, a las 19 horas. Chau, chau.